Marisela González. Aunque okay, estábamos hablando de si atrás del grupo Son de Acá no había los cursos culturales, y decías que no, no de la misma forma que en el caso de la orquesta.
Ni del taller de vocalización o de...
Ni el taller de vocalización, que
Ahí
tampoco
no hay
hay,
nada, no hay nada.
no hay cursos culturales atrás de ellos.
En realidad,
Del de música mexicana, ese es guitarra popular, ¿verdad?
sí, de la orquesta, pues los cursos de música formal, del taller de vocalización, ellos tienen un taller y es muy parecido. Lo que pasa es que en la danza y en el canto y en la música es muy, a diferencia del teatro, es difícil que de un curso se pasen rápidamente a integrar alguno de los grupos. Por ejemplo, en el caso de teatro no tienen grupo y se pasan rápidamente a integrar el grupo de teatro.
¿Cómo de que no tienen grupo y se pasan a integrar el
No tienen
grupo?
cursos, no tienen cursos y ahí se pasan ahí. Lo más fácil de todo
¿De dónde se pasan si no tienen cursos?
es lo que quisiera saber yo. ¿De dónde se pasan? De la vida cotidiana pasan al teatro.
Okay.
Por
Bueno.
eso no tiene actores. Tiene gente que hace teatro, pero actores tienen muy contados. Pero bueno, no, la entrevista no es para echarle tierra al grupo de teatro. Nomás estaba queriendo como hacer una diferencia. Pues en realidad, tal vez los que menos tienen gente atrás es el Son de Acá.
¿De
Pero
dónde han salido entonces?
de diferentes
Digo,
grupos.
así como hacías la comparación entre de la vida cotidiana al teatro, en el caso de Son de Acá, ¿los integrantes de dónde han salido?
De diferentes grupos y que ya tienen experiencia. Nosotros hemos formado en percusiones, nos hemos formado solamente en percusiones, es donde más nos hemos formado. Estamos a punto de recibir el tercer curso para poder llegar al segundo nivel, el tercer curso de percusiones para poder estar en el segundo nivel
¿Segundo nivel de qué?
de percusiones. El primer nivel lo adquirimos con el primero y segundo curso. Entonces, este tercer curso sería para ingresar al segundo nivel.
¿De cuántos niveles estás hablando?
De cuatro.
¿Para qué? ¿Para lograr qué?
Pues para poder considerarse un percusionista, verdaderamente un percusionista
Profesional.
profesional.
Okay. Bueno. Cuando ya te voy a empezar a preguntar más bien sobre Son de Acá, ¿no? Porque son preguntas ya muy particulares, a reserva de si en esta pregunta pudieras ampliar en los otros grupos de música. A mí me gustaría saber si consideras que fueron las principales limitaciones o carencias que tuvo el grupo Son de Acá o los otros talleres, si las conoces, en el momento en que iniciaron como talleres o como grupos. En este caso, como grupos Son de Acá.
Bueno, lo que pasa es que la universidad, muchas de las cosas de las que se ha hecho, se ha ido haciendo a través del esfuerzo de la gente que va empujando. Esto quiere decir, traducido al español, quiere decir que la universidad, por ejemplo, se plantea un taller de literatura, y ese taller de literatura, si el maestro que plantea la fundación es de empuje, puede terminar en una escuela de literatura. No es un planteamiento que venga de la universidad hacia afuera, sino al revés, son planteamientos que vienen de afuera hacia adentro. Entonces, la universidad, como es promotora de la cultura, como es productora de cultura, lo que ha hecho es darles luz verde, pero despacito, a las cosas. Entonces, en ese despacito es justamente donde uno se encuentra la cantidad de problemas que puede tener un grupo para poder funcionar de manera adecuada. Si hablamos, por ejemplo, del grupo Son de Acá, creo que el grupo Son de Acá corrió con la suerte de encontrar servido muchas de las cosas que son producto del trabajo de música mexicana. Por ejemplo, la universidad, ¿por qué cuando yo le planteo hacer otro grupo, por qué creyeron en mí? Creyeron en mí por todo lo que yo había hecho con el de música mexicana. ¿Y qué había hecho con el de música mexicana? Pues supongo que cosas respetables, por eso creyeron en mí. Entonces, se pidieron una cantidad de instrumentos muy elementales. Después nos dimos cuenta que en el transcurso, fue como iniciamos, fue justamente como un taller, empezamos a crear y a crear. Cuando ya teníamos más o menos listo el trabajo para poder salir al público, ya los instrumentos que nos habían comprado para iniciarnos, estoy hablando con una diferencia de 1 año y medio, 2 años de diferencia,
¿De qué? ¿De
de cuando
diferencia en relación?
iniciamos a cuando nos presentamos.
Ah, o sea, surgen y luego 1 año y medio después se presentan.
Ajá. Entonces, cuando ya nos íbamos a presentar, por ejemplo, ya el teclado era obsoleto. Ya era un Roland de 10 que había pasado en el terreno de la tecnología, en el terreno de la. Especialmente la tecnología es como todos los terrenos dentro de la electrónica. Por ejemplo, una computadora sale 1 año, al año es una computadora viejísima. Entonces así pasa con los teclados, claro, aparte de lo que podría ser un desgaste natural, ¿no? Por ejemplo, que no le sirva una tecla al teclado de la computadora, pues es grave. Igual que no le sirva una tecla al teclado, pues también es grave. Entonces ya cuando nosotros dijimos, no, pues es que necesitamos esto, necesitamos lo otro, no, pues es que tú me dijiste que necesitaban lo otro y que con eso. Y bueno, en realidad sí era cierto, pero pues también es parte de la estrategia de uno, ¿no? De irle siendo poco a poco, diciendo, y irle diciendo que con eso. Ahora hace poco, por ejemplo, el Zoom de acá, me voy a adelantar muchísimo, ¿no? Un equipo decente. Esa es una historia que yo siento que es interesante y que después podemos platicar más sobre eso. Pero el equipo que les pedí, bueno, deme $5,000 y voy a comprar lo elemental. Después compré lo elemental y me di cuenta que no, pues que ni siquiera me alcanzó para lo elemental. Entonces, como parte de mi estrategia, puse el equipo que compramos y lo que me faltaba lo pedí prestado. Cuando fueron las autoridades y oyeron, dijeron, esto se oye excelentemente bien. Y dije, pues sí, pero me prestaron esto todavía no es de nosotros. ¿Por qué no lo compraste? Pues es que con el dinero que ustedes me dieron solamente me alcanzaba para esto. Ya nomás me falta esto. En el ya nomás me falta esto tengo yo como 10 años. Y ya nomás me falta esto. Entonces ya nomás me faltaba la consola. Y finalmente compré la consola. Ahora ya nomás me faltan otras cosas. Y siempre me van a estar faltando porque es parte de la dinámica y la carrera de los grupos. Nosotros, como hemos estado trabajando en material original, hemos estado trabajando, no tenemos muchos recursos, no tenemos cómo autofinanciarnos para hacer la compra e ir al paso que va todo el mundo, ¿no? Como otros grupos que van al paso. El Korg M1, que es el teclado que actualmente tenemos, que finalmente vino a sustituir el Roland D10, ahorita ya es un instrumento muy viejo. Entonces estamos hablando de que ahora el Korg T3, después del Core M1 venía el Core T3, que era el que teníamos que haber comprado hace como 1 año y medio. No lo compramos. Ahorita ya si compro un Core T3, voy a estar igual de atrasado que como me tocó estar con el Roland. Ahorita tengo que comprar un aparato de que estamos hablando de 5 años después. Y ese aparato cuesta aproximadamente $2,400. Pero como dicen por ahí, el Roland D10 trae un piano y es piano. Y sigue siendo piano y no requieres de grandes cosas. Más bien las ventajas de esos instrumentos son otras opciones que te dan como el sistema MIDI, como el sampler, como la capacidad de grabación, la capacidad de ritmos que tiene, la capacidad de programación de ritmos, que son variantes que tienen. Esto es exactamente igual que las computadoras. No hay ningún aparato que tenga todo porque se acabó el negocio. Entonces, regresando al principio, pues los problemas que han sido igual el de música mexicana, los problemas que yo tuve con el de música mexicana es que hemos requerido de tratos especiales desde el punto de vista financiero hasta el punto de vista publicitario, el punto de vista de transporte. En casi todos los terrenos hemos encontrado problemas especiales. Te voy a poner un ejemplo. En Mexicali, pues aunque no nos guste, somos un pueblo todavía, pueblo muy pequeño, no hay más que una opción para comprar cosas, que nos le dicen Roba Sánchez, que es la Casa Sánchez, que ahí hay un maestro que es, pues que no es uno de los mejores vendedores, no tiene modo para ser vendedor, a todos los músicos parece ser que no les cae muy bien. Entonces, bueno, yo hablando del taller de música mexicana en aquel tiempo, yo ocupaba un arco. Ese arco ahí me cuesta como 300 pesos, por decir algo, ¿no? Entonces,
Un arco para violín.
un arco para violín me cuesta 300 pesos ahí. Pero no hay otra opción, aunque no me guste ahí, no hay otra opción más que ir a los billares y comprarle a los viejitos un arco y ahí mismo mandarlo a encerdar, a encordar. Entonces, yo tengo las dos opciones. O compro el arco, que me saldría en 50 pesos la madera y en 50 pesos la cuerda y que me lo hagan. O si no, compro uno de 400 pesos en Casa Sánchez. Si a mí la universidad, porque como somos muchos, no me puede dar para comprar dos arcos, entonces me da 400 pesos, ¿no? Y con esos 400 pesos yo tengo o bien que aguantarme y andar con un solo arco, o si no, ir al billar y comprar de segunda esa madera y ese cerdal, y con esos mismos 400 pesos me puedo hacer hasta de tres arcos. ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, el viejito que te vendió las cuerdas y además te hizo el trabajo de ponerte las cuerdas en la madera del arco, no es una persona que tenga que esté dado de alta en Hacienda. Entonces la universidad requiere que yo le compruebe, de manera
Fiscal.
sí, de manera fiscal, pero más bien de manera ordinaria, porque yo puedo hacer firmar al viejito un documento donde me diga, o igual puedo, no sé, en algún lado tienen que entender que es lo más barato para la universidad, que es lo mejor y que no tengo cómo comprobarlo. Entonces hay distintos procedimientos. Que vaya la gente de compras, que hagan ellos, yo les digo que lo hagan ellos y que vean que no me estoy robando nada, que yo sé que ellos también tienen que llevar cuentas en el fisco, pero algo se tendría que hacer. Y afortunadamente contamos con la suerte de que la gente de la universidad, en ese caso, las autoridades nos entendieron y nos dejaron comprar las cosas de esa manera. Eso representó mucha ventaja. Eso es una. Eso es un. Bueno, eso es si estamos hablando de los principios. Todo esto es abrir brecha. Entonces, a mí me ha tocado abrir brecha. En muchas de las cosas me ha tocado abrir brecha. Me ha tocado abrir brecha en cosas hasta de las que no quiero hablar porque no hace que me vaya mal.
Como por ejemplo.
Pues por ejemplo, en la gente que está contratada para hacer música en los grupos que yo formé. ¿No? Nadie los tiene, nadie lo ha hecho y todo. Eso yo abrí brecha, yo abrí brecha. Fui el primero en lograr ese tipo de cosas. Pero incluso yo cuando hablaba con la universidad de ese tipo de contrataciones, yo les pedí que dejáramos de inventar cosas y que dejáramos de justificar cosas que no eran tales como ellos las ponían. Por ejemplo, ¿por qué contratar a un maestro como maestro? ¿Sí? Y inventarle que está dando un curso y que está haciendo esto y que tú, ¿por qué no crear una partida para músicos como lo es la compañía, una compañía de danza de la Universidad de Veracruz, donde no les inventaron nada? Pues están entrando como compañía y así los asumen y así los registran y así trabajan y así les. Y nosotros, por ejemplo, los músicos que en este caso están con Son de Acá o con música mexicana, a partir de los estatutos yo los puedo obligar a dar clases y sacarlos de donde están. Porque así están registrados, pues, pero la idea es que eso no nos ayuda porque no está creando un antecedente. Bueno, está creando un antecedente en cuanto a la contratación, pero no está creando el antecedente de ver a ese individuo
Como músico.
como músico y que valga la pena crearle una partida nueva para que así se asuma como músico. Y a la hora de su evaluación, de las evaluaciones de los músicos y de las evaluaciones de los trabajos de esos grupos y todo, sean también aplicadas desde otra perspectiva. Esos son problemas que hemos tenido, ¿no? Pero bueno, yo no me voy a poner muy exigente, y si es la única manera de contratarlos, por mí que los contraten, si quieren, hasta de veladores y que toquen ahí. No importa.
Okay. Entonces, esas serían las principales limitaciones con las que se enfrentaron cuando iniciaron como grupo.
Las de espacio también tuvimos problemas con. Yo te comentaba que habíamos estado ensayando entre máquinas, escritorios y todo, pero poco a poco nos hemos ido haciendo espacios. Nosotros somos como la humedad, donde actualmente está el Son de Acá, era la sala de letras, pero la sala de letras hubo un tiempo que cayó en un hoyo espantoso, del cual creo que es hora de que no han salido, Yo tomé por asalto la sala de letras, convencí a las gentes que estaba de Oquis, que nos permitieran utilizar ese espacio, que nosotros le íbamos a sacar mucho provecho, y creo que así ha sido. Nos quedamos ahí, le hemos sacado mucho provecho. Es un espacio que hemos compartido. Actualmente se está dando un curso de percusiones ahí en el mismo espacio. Esto es con el afán de facilitar las cosas, de expander las posibilidades de crecimiento de lo que es el área de cultura, en específico lo que es la música, más específico lo que son los cursos y todavía más específico la parte de las percusiones. Son formas de concebir una forma de trabajo en mutua colaboración. Eso a mí me ha generado problemas, pero pues ni modo, o sea, si es la única manera en que se puede ejercer un curso de percusiones utilizando el espacio que estaba destinado para otra cosa, no importa que se comparta con mucho respeto, porque finalmente, bueno, es un espacio del grupo que se comparta con respeto y ahí se puede hacer, o bien puede ser eterno ahí, o bien vamos a ir ganando espacios donde el día de mañana ya haya un lugar especial de percusión y que incluso haya instrumentos para el curso de percusiones, porque están siendo utilizados los instrumentos del son de acá para el curso de percusión. Son cosas en las que, de las que fundamentalmente nos hemos enfrentado. La otra es que, bueno, que esto creo que puede ser la fundamental, y ahí hemos tenido un conflicto en cuanto a concepto, y que a lo mejor yo todavía, la edad que tengo y los años que tengo en el área y todo, el tiempo que tengo trabajando, no alcanzo a saber a ciencia cierta quién tiene razón. La universidad dice que no pretende hacer gente profesional en el área de las artes, y nosotros estamos en la lucha por ser profesionales, ¿no? Cuando ellos dicen no pretenden hacerlo profesional, es que traducido al español dice no te pretendemos contratar tiempo completo, ¿no? Esa es la diferencia. Nosotros estamos pensando en la calidad y ellos están pensando en el dinero y en las horas, ¿no? Entonces, por eso ellos no pretenden hacer grupos profesionales, ni mucho menos, ¿no? Pero nosotros queremos ser un grupo profesional para poder hacer cosas diferentes y todo. Entonces, a la hora de que entra la contratación de un agente o otra, aunque esto no es el problema del principio, el principio, pues bueno, hablábamos del espacio y todo esto, pero son problemas que venimos acarreando desde el principio hasta ahora, ¿no? Que se les contrata a medio tiempo, y entonces con medio tiempo, pues o sea, el músico, y yo creo que todas las artes, pues son difíciles. Entonces, con medio tiempo, una de dos, o te pones a estudiar o te presentas. La otra es que si le exiges un buen nivel al músico, entonces debería de tener 4 horas para estudiar y 4 horas para tocar, pues. Entonces nada más tiene las para tocar o para estudiar, o divide tú 1 hora para estudiar, 1 hora para tocar, 1 hora para presentarse y 1 hora para preparar lo que se tenga que preparar. Entonces viene resultando muy poco, pero con eso se han hecho esfuerzos infinitamente grandes y se ha tratado de tener un nivel aceptable en todos los grupos. Las contrataciones pues han dependido de la lucha de cada uno de los representantes de los grupos o de los talleres o todo esto, pero siento que la universidad ha estado en muchísimo mejor disposición de ayudar a los directores. Por ejemplo, ya todos los directores tenemos gente que nos asiste, todos tenemos un asistente, pero nadie tenía. Eso fue a partir de mi iniciativa. No, me puedo estar equivocando en esto, pero creo que no, creo que nadie tenía. Y a mí ni me interesaba que supieran los demás, probablemente a alguien le hubiera gustado andarlo presumiendo. A mí, entre menos sepan de mi vida y de lo que hago, mejor. Mejor, porque trabajo muy a gusto, nadie se mete conmigo. Yo lo único que demuestro es que trabajo, que estoy dentro de los lineamientos. Esto no quiere decir que me dedico a hacerle la barba a nadie de la universidad, ni mucho menos. Yo procuro trabajar serio, ser responsable, porque yo soy muy exigente hacia arriba y hacia abajo, y es la única manera de que te respeten arriba y abajo. Cuando digo me refiero a autoridades, y cuando digo abajo, a gente que está a tu cargo.
Esto que me comentó de que a la universidad al parecer le interesa la cantidad y a ustedes la calidad. ¿Las autoridades universitarias les han expresado tácitamente esto?
Sí, claro. Incluso hace muy poquito tuvimos una tu, me tocó la suerte de estar en una plática donde estábamos discutiendo justamente ese tipo de cosas, porque fuimos a analizar a un maestro. Y entonces, decía, me comentaba una autoridad y me dijo, pues definitivamente que ni estén pensando que van a ser profesionales. Todo esto tiene que ver, yo supongo que tiene que ver con el problema del dinero, el problema de la contratación, ¿no? Porque yo no creo que la universidad se oponga a la calidad. Lo que se opone es a lo que se opone es a
El gasto que se le va a
al gasto
significar.
que va a significar. Y en realidad yo siento que la universidad no tiene un compromiso de generar gente profesional en ese terreno. Obviamente que no lo puede decir de eso de un estudiante de derecho o de ingeniería o una cosa así, porque pues, si no se trata de eso, entonces ¿de qué se trata? ¿No? Es lo único, ahí sí tienen que sacar profesionales. Y hay muchos que no salen ni profesionales, ¿no? Y ahí sí le echan kilos, pero de todos modos no salen profesionales. Pero en fin,
Y en el ámbito de la cultura, no hay ese compromiso directo de la
no
universidad.
hay ese compromiso y además no lo quieren, no solamente no lo hay, sino que no lo quieren. Eso sería hasta...
Pero en el ámbito de la extensión, o sea, si la extensión universitaria es una función sustantiva, ¿no queda implícito
No.
esa responsabilidad?
Lo que pasa es que si hablamos de la función tiene muchas cositas, 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 cositas que hacer. Entonces, el monto de todas esas cositas los hacen pensar que están cumpliendo con su función, ¿no? Un poco, ¿cuánto tiempo fue la biblioteca? No sé, podríamos hablar del tiempo que estuvo la biblioteca en extensión y la biblioteca, el centro de idiomas, que es una cosa y otra y otra y otra. Aquellos que quieran pasar a otro nivel tendrán que dejar la extensión universitaria. Como está el caso de la escuela de idiomas, ¿no? Ahora escuela de idiomas, que antes era el centro de idiomas. Entonces, tiene implicaciones muy grandes. Cualquier movimiento de esa naturaleza tiene implicaciones de dinero, de asuntos de jurisdicción en cuanto a lineamientos de la universidad, reglamento, estatuto y todo esto. Y la universidad pues no siente ese compromiso, entonces, pero yo puedo comentar algo, o sea, en relación, me tocó estar en un encuentro de música en Monterrey, donde participaron 8 universidades, y si yo hago la comparación, pues... Cuando yo te hablaba de que había sido el primero y que yo era el que había tomado la iniciativa y que venía abriendo brecha en la contratación de las gentes, yo sentía que yo era la vanguardia de la República Mexicana. Siempre pensé eso por ingenuo, por lo que tú quieras, pero siempre pensé que yo venía a la vanguardia. No quería ni platicar ahora porque me daba miedo que me fueran a quitar mis horas, ¿no? Cuando llego a Monterrey me doy cuenta que no, que es a lo que yo llevo. Es lo que llevan casi todas las universidades en el noroeste del país, ¿no? O en el norte del país, y
O sea,
que
están en la misma
están
situación.
exactamente en la misma situación. La única diferencia, por ejemplo, es en cuanto a los salarios, pues, pero ni siquiera no nos diferenciamos ni en cuanto a horas, sino nos diferenciamos en cuanto a salarios. Por ejemplo, yo, maestro de tiempo completo, ponle que gane 1.500 pesos, ¿no? Dirigiendo un grupo de música representativo de la universidad. Allá hay un grupo representativo de la universidad que se llama Los Tigres, que se llama el Grupo Tigre. Ese grupo tiene también a alguien ahí al frente, que es Vicente. Tiene a esa persona al frente y que también le paga 40 horas, pero esos 40 horas representan 900 pesos. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Y fue una sorpresa muy agradable, hasta eso que fue una sorpresa. Muy agradable encontrar que no estamos solos en esto de estar ganando terreno al interior de la universidad en cuanto a contrataciones, en cuanto a presupuesto, en cuanto a todo eso. Ha habido muchas cosas que no me han podido sostener. Por ejemplo, la propia universidad no me ha podido sostener, que son como arranques. Por ejemplo, de repente, en base a mi lucha, siento que fue mi lucha, logré obtener un dinero al mes. ¿Ves? Esto tiene una significación grande, pues ya no me están preguntando y ya no tengo que ir a decir, oye, pues fíjate que ocupo esto, pues fíjate que ocupo lo otro. Entramos en la dinámica de que había cada mes un dinero para el restablecimiento de los instrumentos, para el mantenimiento, para cuerdas que son parte del mantenimiento, que son cuerdas que toda la vida se están desgastando, que no hay que estar preguntando qué le falta porque siempre nos faltan las cuerdas. Y esto de dinero al mes, pues pareció que fue así como muy delicado, porque lo suspendieron. En aquel entonces estaba Salvador León. Entonces Salvador León defiende más el dinero que de la universidad que el suyo. Entonces se le hacía como, no sé, siento que se les hizo como muy extraño, pues porque a nadie le dan un dinero por mes. Pensaron que se les estaba yendo un salario por mes de otra persona por fuera. No tuvieron la capacidad de sostener una propuesta que siento que estaba bien encaminada. Yo no pienso que se le den 100 pesos a todos, ¿no? O a cada uno. Yo he tenido la idea siempre de que, en efecto, no nos deben de tratar igual, porque no somos iguales y a mí no me conviene que nos traten igual, que a cada quien nos traten como trabaja. Y eso a mí me ha dado ventaja. Si hay alguien que trabaja mucho, qué bueno. Ah, porque eso, pues, en principio, premian tu esfuerzo. Y segundo, pues tienes menos problemas con el de al lado, ¿no? Entonces, tú no puedes llegar y decir, ¿por qué a él le dan 100 pesos al mes y a mí 50, ¿no? Pues ya eso no es un problema mío. O sea, a mí me dan 100 pesos al mes porque yo tengo 14 invitaciones a la semana. Y tú tienes invitaciones a la semana. ¿Por qué te van a dar 50 pesos? Gasta igual, pues, el instrumento o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, a mí me ha convenido que finalmente nos traten diferente, ¿no? Y ojalá que así siga y que a cada quien, que sea un estímulo para cada quien, ¿no? El día que todo el mundo tengamos la capacidad de entender a las cosas a otro nivel, pues que nos den a todos lo mismo, pero por lo pronto, cuando menos de aquí a unos 50.000 años, no vamos a tener esa capacidad.
¿Cómo están normalmente organizados y constituidos los grupos o talleres de música de la universidad?
En términos jerárquicos,
¿Cuántos integrantes tienen? Y sí, ¿cómo están? O sea, ¿cómo es la organización interna que se da, pues?
por ejemplo, bueno, en la orquesta, pues está el director, que es Santiago. Y regularmente, siempre en cada grupo hay un asistente. Puede tener el título y puede no tener. Puede que le paguen por ser asistente y puede que no le paguen. Por ejemplo, en el caso de Santiago, Jorge es el asistente de Santiago en todo, también en la orquesta. Entonces está el director
El
y luego
asistente.
está el asistente y luego están los integrantes. Ellos son, es difícil decirte una cantidad porque como a la gente de esa orquesta no le pagan, entonces van cuando quieren, van los que pueden y todo, pero digamos que el grosso de la gente que regularmente está, digamos que si sacáramos una media, van a resultar como siete gente, seis, siete gente, ¿no? No quiero que si mañana me encuentras y ves ocho me digas que te mentí. Es que ese día fueron ocho, ese día pudieron ocho. Y entonces así, ahí por eso no se puede hacer. Fíjate la diferencia, lo que hace un pago, ¿no? En que de repente cuentas y de repente no cuentas. Y puedes contar un día y mañana te digan que sí y no cuentan. Porque no los dejaron salir del trabajo, porque tuvieron un examen por X. Pero esa es la constitución, por ejemplo, en este caso, de ese grupo. Tenemos la gente del coro de ahí mismo, que sería bajo la dirección. Bajo la dirección general, el coro está bajo la dirección general de Santiago Hernández, pero la dirección musical está bajo la dirección de la maestra Ivone. No recuerdo su apellido, porque no hemos tenido mucho contacto, no, no. Siento que no me quieren muy bien los maestros de esa área, pero más bien no nos conocemos. Entonces, esa maestra es la directora. Yo le pregunté el otro día, comentando porque son cosas que a mí me interesan, y sabiendo, me estoy empapando poco a poco, quién decidía el repertorio. Entonces, se lo pregunté al maestro Santiago y me dijo que lo decidían entre los dos, ¿no? Yo creo entre mí probablemente que tenga más autoridad, incluso sobre el mismo coro el maestro Santiago, pero la directora, quien dirige y la responsable de si cantan mal o bien, la maestra Ivone, que es una maestra norteamericana que además trabaja en la escuela de idiomas, da clases en la escuela de idiomas y da clases acá en música. Acá con el maestro Vargas, que es donde están los cursos de vocalización, donde está el taller, se encuentra el maestro Vargas como director general. Está la maestra que es la pianista y que debería ser tal vez la asistente, pero no es la asistente, ni tiene ni calidad, ni se le parece. Está Roberto. Roberto es el brazo derecho del maestro, que es como el asistente. Él sí es el asistente porque, bueno, pues se le paga, ¿no? Aunque se le paga por dar clases y da clases, pero eso lo mantiene muy cerca del maestro. Y él es su asistente. Entonces están ellos tres y luego están una combinación. Está lo que sería el coro, pero en el coro también es una combinación y es un trabajo muy, muy especial porque, por ejemplo, ellos se juntan más que nada los sábados cuando pueden estar todos juntos y hacer las cosas en coro. En la semana van tratando a uno por uno.
Entonces,
Van tratando a uno por uno y así es como se van conformando. Entonces, en ese coro está como autoridad Maestro Vargas, después como segundo de a bordo estará Roberto y finalmente está la maestra y al final están los alumnos del coro. En el grupo Son de Acá está el director, que es Fernando, y está el coordinador, que ya para parecer van a andan cambiando las cosas ahí, que es Ignacio Márquez. Y luego están
los
los
integrantes.
integrantes. Acá en Música Mexicana está Alejandra Ramos como directora. Y está Lupita Cristerna como coordinadora musical, ¿no? O directora musical, ¿no? Más o menos esas son las.
La estructura que
Acá
tienen.
en Son de Acá son 8 y en el grupo La Choya son 7.
Ahora a mí me gustaría que habláramos un poquito cómo en relación con, digamos, con el proceso de profesionalización de los miembros de los grupos musicales. ¿Cómo se... O sea, hay un proceso de profesionalización, participan de algún modo, de alguna actividad que los conduzca hacia esta, pues, profesionalización o actualización o capacitación de los integrantes de los talleres?
Bueno, pasa una cosa muy, muy curiosa. En principio, tendríamos que definir qué es el profesional, quién es el profesional y quién no es profesional. Entonces, parecería que el profesional es el bueno, ¿verdad? O sea, muchas veces sí
O sea,
nos.
el que tiene una formación y una experiencia,
Ajá.
pienso
No, pero fíjate que no.
yo.
Los profesionales son los que cobran, independientemente de lo malo que sean o bueno. Más bien se refiere, son términos, nosotros estamos invadidos por un uso
Indebido.
indebido de muchísimos términos, ¿no? De muchísimos términos de música mexicana, y te puedo dar un ejemplo, ¿no? No, pues tocan música mexicana, híjole, pues a mí ni me gusta el guitarrón, pero resulta que tocan rock en español y son mexicanos. ¿Será eso música mexicana? ¿No? Si tocan música mexicana, pues es música mexicana, ¿no? Si ya te dicen a ti, no, pues no, pero yo no dije música tradicional mexicana. El guitarrón es un instrumento tradicional, pero el rock no es música tradicional, pero es música mexicana. Y así todo el mundo ha ido asumiendo, y entonces a veces uno como músico, pues también por no hacer bolas a la gente y todo, pues haz de cuenta que se sube uno en el barco y empieza a platicar al nivel que todo el mundo platica para no entrar en conflicto. Entonces, lo mismo pasa con el término de profesional. Pues profesional es aquel que se dedica a la música y vive de la música. Hay un dicho ahí, hay quienes tocan para vivir y hay quienes viven para tocar.
Ay, gracias.
Salud. No, y eso pues obviamente que marca una diferencia, ¿no? Los
Hay
que.
quienes tocan para vivir y quienes viven para tocar.
Ajá. Entonces,
¿Y eso qué?
¿cuál sería la diferencia?
No. ¿Cuáles serían los profesionales de esos o...?
Pues fíjate qué curioso, o sea, fíjate qué curioso, el dicho este es justamente lo que se encuentran, haz de cuenta que si suben y se van a cruzar, exactamente chocan los dos, porque el que vive para tocar, te estoy hablando del que trae en el corazón, en el alma, esto. Esa es la gente que llega a ser grande, que llega a ser muy buena, que llega a tener otro nivel, porque vive para tocar, ¿no? Esa es la gente que debería de ser la profesional, esa es la gente que debería
De tener una percepción
Ajá.
salarial,
Bueno,
monetaria.
pero fíjate que no es así. Hay gente que toca para vivir, es decir, que toca en la noche, no es su pasión, de hobby, tiene otra cosa, o se dedica al box, pero que tocan porque tienen la gracia, porque alguien les dio la gracia de poder tocar, y lo hacen así. Y como el dinero, ya una vez que ganas dinero y te resulta así, pues regularmente no te preocupas en aumentar tu nivel. Pues si de lo que tú ya sabes ya puedes sacar dinero, pues ahí te la llevas, y ahí se van pasando las cosas, ¿no? De un lado a otro. Si no, de uno como que te vas arrastrando el problema de tu bajo nivel musical. Como ya ganas dinero, pues no te preocupa, y ahí estás. Y todas las noches, si tú puedes durar 10 años, yo me he encontrado, por ejemplo, yo me pasó algo muy curioso. Yo aprendí arpa con una persona de la Ciudad de México. Era un arpista muy malo, y él me dijo, mi clase duró un día, nos encontramos en Ensenada, duró un día, al otro día nunca más lo volví a ver, jamás lo volví a ver. Te estoy hablando de en 8 años. Por azares del destino, nos venimos a ver 9 o 10 años después, cuando yo estaba grabando un cassette en Los Ángeles. Llegó este muchacho que fue mi maestro, y a que no sabes que tocaba exactamente igual de feo. No había ni siquiera aumentado una milésima en su nivel musical. ¿Sabes por qué? Porque él era el mejor arpista de música jarocha. ¿Sabes dónde? En Israel. En Israel nadie tocaba mejor que él la música jarocha. Entonces, ¿tú crees que le iba a preocupar a él esforzarse por tocar mejor la música mexicana? Ya me imagino la calidad de representación que tuvimos en Israel con ese baquetón en el arpa, ¿no? Entonces te digo, el ser profesional debería de tener que ver con el nivel y con el dinero. O sea, si lo ideal sería, por ejemplo, que los músicos que no están de este nivel, queda estrictamente prohibido que ganen dinero. Los que están de este nivel para arriba, que pueden ganar. Al que agarremos cobrando de este nivel para abajo, lo vamos a multar y lo vamos a meter al bote. Pues te voy a decir que dentro de los tantos y tantísimos músicos que hay, no sé si cabríamos en el bote. Ahí va a haber un bolón, ¿no? Y entonces, bueno, si hablamos del proceso de profesionalización, que ordinariamente tiene que ver con un proceso de superación académica. ¿Sí? Cuando tú empiezas con grupos como los de la universidad, tú empiezas joven, y en ese momento tú tienes varios proyectos de vida, ¿no? O sea, te gusta la música, no sabes si te vas a dedicar, puede ser tu hobby o puede que no, pero estás haciendo una carrera, y resulta que lo que estás pensando en que hay quienes lo asumen como parte del desarrollo integral del hombre, y bueno, no les va a caer mal cierta educación artística, pero en realidad su proyecto es acá. Hay gente que no tiene definido dedicarse a la carrera, sin embargo está en la carrera porque su papá le dijo, porque mi hijo, tú termíname una carrera y luego ya te dedicas a lo que quieras. Si supieran esos papás lo que están diciendo, la barbaridad que están diciendo, ¿sí? Un músico que quiere dedicarse a la música después de terminar su carrera, estamos hablando, si es un excelente alumno, ponle que salga a los 22 años de la carrera. Si a los 22 años piensa ser músico, está muy equivocado. Él debió haber pensado en ser músico a los 6, 7 u 8 años, para ser un excelente músico. Estamos hablando de excelente, de excelencia musical. Pasa una cosa, haciendo comentarios en relación a eso, acabo de estar en una presentación del cierre de cursos de guitarra popular. Entonces salieron puros niños. Entonces yo le comenté a uno de los músicos, mira, le dije, ¿quién están los músicos esos para la edad que tienen, ¿no? Tienen entre 8, 9 y 10 años. Y me dice, sí, pues que están bien chiquitos. Le dije, un niño de esa edad en Alemania a ti te da unos reglazos en la mano por burro. Le dije, ¿qué estamos? Estamos hablando de una diferencia, estamos hablando de una diferencia de concepto. Pues en Alemania, los niños a los 7 años ya saben leer, ya saben escribir, ya saben tocar. 7, 8 años, 9, a los 10, hay gentes que han tocado con la sinfónica. A los 11 años ya están tocando en niveles que dices tú, no lo puedes creer. ¿Pero qué? Estamos hablando de conceptos y de una cultura diferente, donde el arte y donde la cultura se asume de una manera diferente, y obviamente que tiene implicaciones de dinero, porque pues educar a los niños. En las escuelas primarias ya no tienen al más gordo, ya no tienen al más cuachalote, tienen a un verdadero maestro de música y así, y pobre de ellos que reprueben música, le prefieren reprobar matemáticas que reprobar música. Son niveles y son conceptos, son cosas que se van dando. Y eso, pues, si hablamos de profesionales, pues regresamos a donde estábamos, si hablamos de profesionales, pues un profesional debe tener cuando menos una formación de esa. No quiere decir que yo la tengo, no la tengo. Son problemas a los que yo me enfrenté, a los que yo que me quedé en el ámbito de la música, son problemas que tengo que hacer algo, cuando menos poner mi grano de arena por resolver este tipo de problemas, ¿no? Que el futuro no es igual que uno. Por ejemplo, si yo hablara de mi hijo, yo no quiero que mi hijo primero estudie una carrera y luego sea músico. Yo primero quiero que sea músico y luego, si le queda tiempo y no le gustó, pues que estudie una carrera. Claro que no va a ser lo que yo quiera, ¿no? Pero sí, yo mi experiencia es que él tiene que aprender música desde muy joven, ¿no? Para que si el día de mañana quiere ser músico, y bueno, ya tiene toda la técnica. Que quiero tocar rock, ah, tú toca lo que tú quieras. Pero no vas a empezar a los 22 años a juntarte con cuatro amigos que tienen instrumentos, hacer unas verdaderas porquerías de música como suelen hacer la mayoría de los músicos del rock aquí en Mexicali y en muchas partes del país, que se juntan, es lo más usual, como los jóvenes tienen una atracción por el rock muy especial, pero parece inherente el rock a la cochinada, porque haz de cuenta, tú lanzas una convocatoria aquí de rock y salen, si tú lanzas una convocatoria para cucarachas y una para músicos de rock, van a salir más para rock. Y eso que cucarachas hay muchas aquí en Mexicali, sobre todo por el calor, ¿no? ¿Y de dónde te explicas que sale tanto músico? Pues porque en el rock, como es rock, y como no se trata de estarse criticando, sino tú sabes, dejar salir el espíritu, dejar salir la energía del joven y todo, pues no se trata de aprender, se trata de dejar salir todo lo que traes adentro, y adentro traes una bola de porquerías, ¿no? Que nada tiene que ver con la música, nada tiene que ver con una disciplina. Ellos, mucha de la gente se dedica al rock para no estudiar, ¿no? Pero el rock, están equivocados. Para estar en el rock es exactamente lo mismo. Hay que estudiar. No hay yo, hasta donde yo sé y lo tiempo que yo tengo, pues no hay ninguna música que tú puedas tocar donde no tengas que estudiar. Aquellos que se quieran dedicar a la música, nada, pues no. Como yo le decía, y aquellos que no les gustan las matemáticas y todo, ese es muy parecido, muy, muy parecido. Todo tiene una relación matemática. En la música todo tiene una relación matemática. Si tú tienes en el número uno, tienes un tono y siempre estás hablando de una tónica, de una dominante, y siempre en el número 5 ya hay dos números que te pusieron, el número 5 y el número 1. Hay una relación directa entre el 1, el 4 y el 5. Si no te gustan los números, pues de todos modos vas a tener que ver y es el 1, el 4 y el 5. O si no, si quieres oír cómo se forma un tono, vas a oír que es el 1, el 3 y el 5. Y siempre hay una regla para formar el 1, el 3 y el 5. Si tú quieres hacer una escala, tú vas a tener que hablar de 2.5, de 2, vas a hablar de 2 y luego de 2 y luego de medio punto y luego de 2 y de 2. Y para hacer cualquier tono, tú tienes que hacer esa secuencia. Estás hablando de números, es exactamente lo mismo. Y a veces pensamos que es una forma fácil, pues, por donde no tenemos que estudiar. Entonces, si no estudias, pues vas a quedar como los músicos que yo te acabo de mencionar, ¿no? Haciendo unas soberanas porquerías, haciendo unas cuachaloteces y diciendo que es música, ¿no? Porque incluso la cumbia se habla muy mal de la cumbia, muchos hemos hablado mal de la cumbia, pero la cumbia no es mala por sí sola, o sea, no hay ninguna música que sea mala por sí sola. Es lo que han hecho con la cumbia, ¿no? Que han hecho unas canciones espantosamente horribles, sobre todo en la letra. Y como es una forma muy elemental de bailar, pues todo el mundo baila, ¿no? No se toma la molestia ni siquiera de aprender algo más complicado, ¿no? Pero esas son los, digamos que los altos y bajos y las formas de concebir la profesionalización, si quién es profesional, si quién no es profesional, si a poco nomás porque cobras ya eres profesional, aunque seas bien malo, o para ser profesional tienes que tener cierto nivel. Son cosas que un músico te las puede decir de una manera, otro músico te las puede decir de otras, pero creo que lo ideal es ser profesional, es estudiar, saber bien música, y que puedas vivir de eso. Eso sería lo ideal para un profesional. Pero está muy castigado, la vida es muy castigada. Te puedo dar un ejemplo. Un profesional, fíjate, lo que determina lo que es el público y la cultura nuestra, ¿no? El primer contrabajista de la Sinfónica de Guadalajara, ahorita debe estar ganando como unos 1.500 pesos a la quincena. Te estoy hablando de 3.000 pesos al mes. Para ser tu contrabajista, el primer contrabajista de la Sinfónica, estamos hablando, la única escuela que se le puede comparar con lo que él tuvo que estudiar es la escuela de medicina. Porque tú, por ejemplo, para ser licenciado en música, no son 4 años y 6 meses de servicio, son 7 años. Son 7 años que tú tienes que estudiar. Y después, si quieres tener una maestría, pues échale otros 2, ya son 9 años. Para estudiar 9 años, y la disciplina es una disciplina muy rigurosa, para que te estén pagando 3.000 pesos al mes. Mucha gente nos pregunta, oye, ¿por qué no haces algo donde deje dinero?
Te quedaste donde dices que mucha gente les pregunta, oye, ¿por qué no hacen algo que deje dinero?
La respuesta sería, o más bien yo le respondería, ¿no? El clásico mayotista. Yo le respondería con otra pregunta, pues, ¿tú piensas que un contrabajista no sabe que haciendo cumbia va a hacer más dinero? ¿O piensas que él estudió porque esa música quiere tocar y está dispuesto a pagar el precio que sea con tal de interpretar la música por la cual él siempre soñó con interpretar, que es música muy bonita, muy complicada, y hay que tener mucho estudio para poder interpretar, que es el caso de la música formal, el caso de la música clásica? Yo sé que el contrabajista del que yo te estoy hablando, pues es un contrabajista que estudió muchos años, que él sabe que si hace cumbia o norteño y todo, o sea, si él toca eso, puede tocar lo que sea, ¿no? Tal vez en lo único que batallaría un poco, si a feeling o a sentimiento, sería en el jazz, pero de ahí en fuera, pues podría tocar. O sea, claro, de todo tendré que conocer un poquito, ¿no? Pero la capacidad y la técnica ya la tiene. Entonces él puede tocar otra cosa, pero no le interesa. Es exactamente lo mismo que a uno, ¿no? No me interesa tocar, no lo estoy haciendo exactamente por dinero. Quiero hacer lo mío y poder vivir de alguna manera bien, haciendo lo mío, no haciendo lo que todo el mundo quiere que haga, ¿no? Como en este caso la quebradita, porque además tienes que ir cambiando de género musical que interpretas según va cambiando la moda. La cumbia y luego el norteño y cantándole, imagínate haciendo héroes a los al Güero Palma, a narcotraficantes, haciéndolos, convirtiéndolos en unos verdaderos héroes. Yo tengo un amigo que lo que quería hacer era narcotraficante para que le hicieran su corrido. Imagínate el tipo de cultura que estamos generando, ¿no? ¿Cómo no hacemos héroe a otro tipo de gente, ¿no? Que a lo mejor se requiere mucho más valor. Para eso no se requiere ni estudio, ni lo único que se requiere, bueno, no quiero hablar de eso. Exactamente, no, así que al rato me lo consideren como una agresión o algo. No, en realidad yo estaba hablando más bien del gusto que puede tener un músico por su propia música independientemente de cuánto le paguen. Eso creo que es digno de admirarse, y creo que no son tontos los que están los que estamos en música no comercial. Creo que estamos dispuestos a pagar el precio y.
¿Será por todo esto que dices que se ha construido mucho el dicho o sobre esto último que dijiste en relación a la pregunta que con respecto al contrabajista de la Sinfónica Nacional, de que bueno, porque está más dispuesto a entregarse a lo que él decidió estudiar porque le gusta. De ahí vendrá o será característico esto en el ámbito de las artes, o sea, de que se diga tradicionalmente pues por amor al arte o estoy trabajando por amor al arte.
Claro que sí, claro que sí, ese es el.
De lo que, o sea, porque sería una distinción entre todos los demás esfuerzos en términos laborales, no sé, que no hay ningún otro dicho que yo haya escuchado que tenga que ver con el arte, cuando siempre se
Sí,
refiere
ese es
al
lo otro.
arte, ¿sí? ¿Cuál?
Sí, entre tu arte y mi arte, yo prefiero mi arte.
Entonces, ese dicho es muy clásico entre el discurso común, pues, ¿no? Lo estoy haciendo por amor al arte.
Claro, o sea que cuando hablan de por amor al arte, hablan de justamente de una entrega, ¿no? Y obviamente que nosotros estamos acunando ese dichito de por amor al arte, porque por regularmente en el arte es muy castigado, se es muy castigado en el arte, ¿no? Entonces, pero bueno, como todo, lo que pasa es que hay boxeadores también que se quedan en el camino, y no todo el mundo puede ser ni famoso, ni rico, ni, ni, ni. O sea, hay gente que. O sea, No todos los músicos pueden llegar a ser conocidos porque pues entonces va a estar difícil, ¿verdad? Sería, es una utopía. Porque además de que si todos los músicos fueran famosos, habría mucho más músicos. A lo mejor muchos músicos salieron corriendo porque no vieron por dónde. Si todos fueran así, pues habría 500 millones de músicos. Pero mira, yo acabo de estar en un festival, en Yosemite, en Strawberry, el Festival de las Fresas, donde me tocó ver músicos, unos excelentísimos músicos, que obviamente tampoco están en el mercado. Y es gente, te estoy hablando de virtuosos. Yo no soy un virtuoso, pero sé quién sí es un virtuoso. Y muchos de los grupos que participaron en ese festival son gente que no están en el medio, que no están por dinero, que están haciendo su lucha y quieren vivir de eso. Pero, por ejemplo, me comentaba uno de los compañeros que iba conmigo al festival, me decía, bueno, ¿por qué si son tan buenos, esta gente no está en el mercado, no son conocidos? Pues porque están exactamente igual que nosotros. O sea, esta música no, al parecer no está destinada para aparecer en el mercado a competir con cosas como el norteño, la cumbia, la quebradita, ¿no? Y
Pero ¿y
son...
ahí cuál sería la razón? O sea, porque ciertamente hay un problema de mercado, ¿no?
Ajá.
O sea, uno es el mercado que la publicidad te da y otro es el mercado que realmente puedes lograr, ¿no?
Yo discuto, yo tengo una manager y regularmente discutimos mucho porque ella siempre me ha acusado de que yo no sé cómo se manejan las cosas en Estados Unidos. Y bueno, cuando ella ha llegado a venir a México, yo me encargo de que ella también sepa que ella no sabe cómo se hacen las cosas en México. En realidad, yo cuando lo hago por venganza, pero yo no es lo que creo. Yo creo que las cosas funcionan exactamente igual en este país que en el otro. O sea, allá también hay un mercado donde no se le permite la entrada, por ejemplo, a la clase de músicos que yo escuché ahí en Australia. Te estoy hablando del blues, te estoy hablando de blues country, de rock country, de country bluegrass, de country nada más, y de, en general eso, y de música clásica, country, son combinaciones, todos llevan el country, porque el festival es country. Es música tradicional de aquel país. Entonces, toda esa música no tiene paso en los medios de comunicación, obviamente como es nuestra música acá, ¿no? Sobre todo si yo te estoy hablando, si yo quisiera hacer una comparación idéntica, pues te tendría que hablar del taller de música mexicana, ¿no? De lo que sería la cholla. En este país esa música es igual que en aquel país la música country, porque son las músicas folclóricas de los diferentes países, ¿no? Y esas músicas pues no tienen el mismo paso y es exactamente lo mismo, pues mientras ellos no se dejen el pelo largo, no fumen marihuana, no traigan las botas hasta arriba y no se rayen la cara y no hagan mucho ruido y no utilicen amplificadores de el último modelo y todo eso, mientras no hagan ese tipo de cosas que son las cosas que se venden bastante bien en el mercado, pues no van a aparecer en el mercado. Cuando hablamos de mercado, yo me refiero a que cuando nacionalmente se conoce a alguien. Digamos que el parámetro fundamental para tú ver la trascendencia de un grupo es, ¿te conocen en tu país o no te conocen en tu país? Y cuando hablamos de tu país, si yo te quiero dar un ejemplo de aquí, te puedo hablar de gente que conoce todo el país. Gente que conoce todo el país es Vicente Fernández, Luis Miguel, Julio César Chávez, Capulina. Olga Brinsky, bueno, hay muchas gentes, artistas y cantantes, que eso es a lo que yo me refiero cuando digo te conocen en el país. Entonces, a ellos no los conocen en su país, ni a nosotros nos conocen en nuestro país, y no nos van a conocer nunca, en ese sentido no nos van a conocer nunca, cuando menos hasta la fecha no hay un grupo de música folclórica que sea conocido en todo el país. El más aproximado de los folcloristas, ya lo comentamos al principio, es el que probablemente lo conozca más gente en el país, pero no alcanza el título de te conocen en el país, porque ni aun así, pues yo le puedo preguntar a algunos compañeros tuyos de trabajo, ¿conoces a los folcloristas? ¿Sí? Bueno, ¿a quién conoces a los folcloristas? ¿Qué tocan los folcloristas? Y muchos pueden haber oído o en alguna ocasión, pero no alcanzan ese título cuando hablamos de te conocen para saber de qué estamos hablando o en qué término estamos hablando en términos de mercado, ¿no? Porque si hace un disco, pues no se lo va a comprar nadie, más que los que van en México a la Ágora, los que van aquí con Castañeda,
y que conocen que una peñita, que también aparte de vender café y té y mate, venden unos disquitos que tienen cuatro discos en un aparador, que más bien los tienen por estética que por venta, que son, es parte del mercado y una distribución independiente, no tienen una compañía y todo eso. Todas esas cosas son las que determinan si alguien está en el mercado, realmente en el mercado. Y lo mismo pasa con ellos, ¿no? Gente que pues venden sus casetes o sus discos compactos en las presentaciones. Y están organizados, claro, los niveles de organización son diferentes, ¿no? Los niveles de organización en Estados Unidos a los de acá son diferentes, porque, por ejemplo, hay una organización, organizaciones, debe haber más, pero yo conozco dos que se dedican a promover este tipo de trabajo, ¿no? Y a venderlos en las escuelas, y a venderlos. Todos se hacen unas conferencias que le llaman, y ahí van todos los compradores de músicos y van todos los vendedores de músicos, sobre todo de música no comercial, donde se presentan los de bluegrass, country y todo esto, y eso no lo tenemos en este país, ¿no? No hay ese tipo de convenciones porque pues el nivel económico es otro, y entonces si hay una persona, por ejemplo, un vuelo, ¿no? Un vuelo es carísimo de aquí a México. A un vendedor de música o comprador de música no le conviene que yo vaya, porque con el puro vuelo que me tiene que pagar ya se amoló el asunto. En Estados Unidos los vuelos son más baratos, tanto para ir, tanto para traerlos, tantos para concentrar a los vendedores y a los compradores. Todo eso es más barato. No quiero decir con esto que dependa del precio del boleto de avión, de que si hay o no organizaciones. Digo, es uno de los ejemplos que te doy para que veas la diferencia entre los niveles de organización de un lado o de otro. Además, las escuelas, algo que es muy importante, muy muy importante, es que muchas de las escuelas y muchos de los municipios en Estados Unidos tienen un presupuesto para presentar grupos. Y ahí justamente en las conferencias es donde van todos los representantes de municipios a comprar grupos, ¿no? Claro que pone que al
A comprar
representante.
grupos, dijiste.
Sí, cuando digo comprar grupos me refiero a comprar los espectáculos de los grupos, ¿no? Entonces les dan un paquete, por ejemplo, le dan 10 mil dólares al año. Entonces con esos 10 mil dólares ellos pueden presentar, pues ellos sabrán a cuántos presentan. Si el promotor ese, si el representante de fulano municipio consigue cuatro grupos que viven alrededor de la región, pues es más fácil que consiga cuatro, que consiga cinco. Si trae a uno de muy lejos, que es muy bueno, probablemente nomás lleve a ese, ¿no? Depende del. Pues son decisiones que hacen los propios representantes, ¿no? O incluso lo que hacen es, se llevan los paquetes, los músicos llevan sus paquetes promocionales, llevan promo packet, los llevan, los representantes se llevan todo, allá deciden, y al que les queda más fácil, o el que es más bueno, o el que es más barato, es al que llevan. Porque regularmente, pues todos los grupos que se presentan en esas conferencias, pues son de niveles bastante aceptables.
Nada más para regresarnos un poco a la pregunta, o sea, ya nos hablaste sobre el concepto de la profesionalización y lo que implicaría esto, o sea, salario y pues
Desarrollo académico.
desarrollo académico profesional, ¿no? Pero ¿cuál es el estado que tienen ahorita los talleres musicales? O sea, ¿hasta dónde se cumple o no se cumple este concepto de profesionalización?
Pues yo pienso que como si habláramos de todos los grupos, creo que los que más posibilidades tienen de profesionalizarse, ese grupo son de acá.
Pero no están profesionales, o sea, no estarían cubriendo el concepto de profesionalización en términos de vivir, digamos, a través de un ingreso que les genere la propia música y a través de su capacidad o experiencia profesional en el ámbito de la música.
Mira, hay una cosa muy importante que presuponen las cosas. El grupo de la universidad, trátese del que se trate, que llegue a ser profesional, lo primero que tiene que hacer es dejar la universidad. Eso sería lo primero.
Para que sea
Porque, sí,
profesional.
para que sea profesional. Porque chocan, o sea, la naturaleza de las cosas chocan. Porque pues un grupo profesional debe de tener, por decirte algo, te voy a llevar al ejemplo más sencillo. La cervecería es como todo el mundo toma cerveza en este país, ¿sí? Es una compañía patrocinadora de eventos importantes, ¿no? Te estoy hablando de las carreras, te estoy hablando
deporte,
de deporte, en fin. Entonces, por ejemplo, a la universidad no le parece que la cervecería, porque es un vicio al final de cuentas, esté patrocinando o esté apareciendo en publicidad de la universidad, cuando la universidad tiene un presupuesto para la cultura. Entonces, sería la primera, ¿no? O sea, tú ya no puedes recibir un patrocinio de una cervecería, por ejemplo, ¿no? Ya no puedes recibir el patrocinio de la cervecería, puesto que estás promoviendo, porque en el cartel, la única ventaja de ellos es en el cartel, o está la otra medida, ¿no? Que sería lo del recibo de deducible de impuestos, pero regularmente ellos prefieren en el cartel, aparecer en el cartel como promotores Tecate, ¿no? Eso la universidad no te lo permite, no te lo permite, y entonces, bueno, aquí está el primer choque, ¿no? Una compañía importante, patrocinadora de eventos importantes, no te puede patrocinar, no te puede subsidiar, porque choca con tu origen, y tu origen es la universidad. Entonces, ese es uno de los 200 problemas a los que te puedes enfrentar. Tú dime cuántos quieres que te platique. Otro.
No, nada, más bien en, o sea, en ese sentido no se puede calificar a los grupos musicales que están en la universidad como profesionales ahorita.
Sí, bueno, eso es una. La otra son los niveles de organización. Cuando hablábamos un poquito de conceptualizar los términos, ¿no? El ser profesional ya te habla de, si hablamos de grupos, por ejemplo en el caso de la música, pues un grupo ya debe tener un paquete promocional, una sección de fotografías, todo esto. Entonces son cosas que los grupos carecen, ¿no? De una sección de fotografías. Yo he pertenecido a grupos profesionales donde se tiene un paquete, te estoy hablando de 500, 600 fotografías del grupo. No, nosotros tenemos 4 fotografías que las pagamos entre todos, y se hizo una cooperacha en la quincena, porque entonces imagínate lo lejos que estamos de un nivel profesional. Hablábamos del aspecto académico. Si nosotros queremos realmente pasar a ser un grupo profesional, o más profesional, ponle, o elevar el nivel, pues hay dos formas. Una, tú exiges al interior del grupo un nivel y háganle como puedan, o otra, promueves un nivel al interior del grupo. Esto es decir, tú le puedes decir al pianista, pues tú mañana me traes este papel y a ver cómo le haces, tú sácalo, ¿no? Y entonces él va a tener que ver cómo le hace y va a tener que ir a investigar. Eso de ir a investigar es de adentro hacia afuera, la profesionalización en términos académicos. La otra es que el propio director traiga un maestro y nos organice cursos y se vaya elevando el nivel de profesionalización. Porque la idea es que no te rebase una cosa a la otra. Pues si te rebasa, de repente te rebasa, de repente te puede rebasar una instancia, ¿no? Está en el caso, por ejemplo, en el caso del otro lado del grupo, de repente hubo más pedidos de CDs compactos, de discos compactos, de los que incluso la propia organización del grupo tenía para poder distribuirlos. Esa es una forma de que te rebase. En este caso, si por ejemplo 4 o 5 universidades o 5 municipios o estados o institutos de cultura te hablan al mismo tiempo y cada quien te pide un paquete promocional, te está rebasando, la propia actividad te está rebasando, porque no tienes más que 4 fotografías y además mal hechas, 4 accidentales fotografías, no tuviste una sesión de fotografía para hacer una producción de 100 fotografías y sacar la mejor fotografía. Ahí tenemos fotografías donde no están 2 de los elementos ahorita. Todo esto es parte de la profesionalización. Y esto, yo francamente lo dudo que algunos de los grupos de la universidad lo tengan. O sea, no es un caso particular de los grupos que yo conozco. Es de alguna manera de todos los grupos. ¿Por qué? Porque no se aspira a otra cosa, pues, ¿no? Cuando menos por lo pronto no se aspira a otra cosa. Todos los grupos saben, o sabemos, los que estamos inmiscuidos en los grupos, sabemos qué es lo que tenemos que hacer para ir aumentando las posibilidades de profesionalización. Pero por lo pronto no está el maestro del que yo te dije que puede llegar a darnos el curso. No están las fotografías, no está planeada una sesión de fotografía, no tenemos el archivo como debería estar planeado el archivo, no tenemos las conexiones. No hay infraestructura, que también tiene que ver, ¿no? con la profesionalización de los grupos. Pero ninguno de los grupos de la universidad los tiene.
¿Te refieres musicales,
no, danza, de todos, ninguno de los grupos los tiene?
O sea, los que tienen que ver con la cultura.
Claro.
Okay, me gustaría continuar
¿Con qué?
con que nos hablaras un poquito en relación con si existe alguna corriente, escuela, estilo particular que guíe o que oriente a los talleres o a los grupos de música de la universidad.
Pues mira, quería que la pregunta fuera
Particular,
más para saber.
cuando te refieres al grupo son de acá, ok.
Oh, no, 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 tú me preguntas que si hay alguna escuela o corriente.
Ajá, escuela corriente de pensamiento, de, o sea, musical me refiero, pues, escuela musical, corriente de pensamiento musical, estilo particular que guíe o que oriente la actividad de musical de cada uno de los grupos de música o de alguno en particular, si te quieres referir.
Ok, mira, pasa una cosa muy curiosa. En lugar de que seamos o bien partes que vengan a reforzar la educación, en este caso artística o en este caso musical, casi todas las escuelas están peleadas con todos. No, no es exactamente lo mismo que pasa en teatro. Todos los de teatro de la universidad odian a los de teatro de lo que fuera la compañía de estatal de teatro, o a los grupos independientes como el de Manuel Rojas y todo. Una cosa muy parecida pasa aquí. Por ejemplo, hay un grupo en la Casa de la Cultura que es el de coro, si habláramos de canto. Nada más hay dos grupos a nivel institución, porque casi todas las iglesias tienen su propio coro. Entonces, por ejemplo, ese coro, que en lo particular para mí es muy bueno y personalmente conozco al maestro, tuvimos la fortuna de estar juntos en un curso que nos dieron en México. El maestro iba a representar, cada municipio mandaba dos representantes, y yo iba representando a Mexicali y ese maestro. Debería de ser, deberían de ser, como son dos escuelas que hacen lo mismo, pues sirve justamente para que ni siquiera se hablen, ¿no? El trabajo de uno no tiene nada que ver con el trabajo de otro. Yo el trabajo del maestro pues lo conozco, y es un trabajo de buen nivel comparado con el trabajo que están haciendo aquí en la universidad. Pero no es un antecedente, no es algo que vaya a reforzar a lo que se está haciendo de este lado, ni mucho menos.
A ver, pero me refiero más, o sea, cuando hablo de escuela o de corriente, me refiero más al aspecto, digamos, de la filosofía o del sentido del grupo. O sea, por ejemplo, si de algún modo hay alguna situación de identificación o de una propuesta musical que a los grupos de la universidad les atraiga o se inclinen o caminen sobre la ruta de una propuesta musical en particular de X cantautor o de X clásico. O sea, me refiero a escuelas clásicas, pues que pudieran seguir o orientar la actividad al.
Pues cada grupo tiene una versión diferente. Por ejemplo, el coro, que actualmente está bajo la dirección del maestro Santiago, ellos han tenido, parece ser que su escuela más que nada es católica, eclesiástica y religiosa. Y ellos con quien han compartido eventos son los coros de las diferentes iglesias que están aquí. Obviamente en lo que ellos se basan es en la interpretación de algunos autores que son conocidos, pero que han hecho las misas. Tú sabes que en la época donde la música clásica era la número uno, en lo que era el periodo clásico, pues los grandes autores lo primero que hacían era componer misas, ¿no? Entonces, pero yo no te podría decir que están basados justamente en un específico autor o algo así, Muchos de los grupos que están en la universidad, el destino lo va creando el presente. O sea, no son planes a largo plazo. A largo plazo, en ese sentido, por ejemplo, si hay cantantes, por ejemplo, con el maestro Vargas, que dentro de 5 años, su plan es que dentro de 5 años cante muy bien, pero no estamos hablando de una escuela de música o de una línea o de una escuela, dicho de otra manera, ¿no? Cuando hablamos de escuela, hablamos de influencia o hablamos de una verdadera escuela, de una institución que sea la generadora del conocimiento. O si no generadora, la difusora y promotora de ese conocimiento. Entonces, por ejemplo, el caso de este coro del Maestro Santiago, pues está inspirado en la iglesia, más que nada se ha inspirado en los cantos que han hecho los compositores, pero para las misas. Y ya comentaba yo hace rato, ¿por qué para las misas? ¿No? Porque era una forma de hacerse, de autofinanciarse algunas cosas. En el caso del maestro Vargas, el problema es diferente. Él había estado queriendo seguir una escuela de clásica, de canto. No hay una escuela clásica de canto, sino que había querido estar cantando música clásica. Y se encontró con el problema de, pues, que es difícil, ¿no? Y la gente que tiene no es exactamente una gente superdotada, y además la formación que se requiere para hacer eso, como por ejemplo el coro de la Universidad de Guadalajara, que me tocó un integrante de ellos, un tenor, era mi maestro, ¿no? Entonces tú ves la disciplina, el alcance, los niveles y todo, y tú, no, pues ¿cuál coro, no? Entonces este coro, que había estado intentando montar cosas muy complicadas, a partir de que yo llego a la coordinación, les he quitado la idea de que se dediquen a hacer cosas muy complicadas que no pueden hacer, y les he puesto cosas, incluso yo he llegado a proponer canciones que son relativamente más sencillas y que probablemente las puedan hacer bien. Entonces, desde mi punto de vista, lo que se trata es de que ellos hagan las cosas bien, aunque sean sencillas, y no mal, aunque sean muy complicadas. Y eso los ha metido a diversificar sus caminos. Entonces ya no van por el camino de la música clásica, no están por el camino de la música popular o de la música tradicional mexicana o de la música tradicional de América Latina, porque interpretan música tradicional o música, pues más que nada la más representativa, por ejemplo, el caso del tango, ¿no? De Argentina, interpretan un tango. Entonces ya, si un grupo en un mismo repertorio interpretan un tango, interpretan música en francés, música en italiano, todo, no tienen una escuela específica a seguir. Eso los ha limitado para seguir una escuela específica, ¿no? En el caso de música mexicana, pues ahí no hay una escuela de música mexicana, exactamente una escuela de música mexicana no hay. Hay muchos grupos de música mexicana, como con las características del grupo La Choya, pero pues lo que han hecho es formarse de donde se pueden y no exactamente llegar a una escuela. Por ejemplo, nuestra situación geográfica ha determinado de alguna manera ciertas cosas. Te voy a dar un ejemplo. En la música veracruzana hay dos escuelas: la escuela rápida y la escuela lenta. La escuela rápida es la que se hizo. La música veracruzana de la escuela rápida es la que viene de las cantinas. Esto es muy muy interesante. Y la otra escuela, que se supone que es la original y la auténtica, es música lenta. Yo, como integrante del grupo Los
¿Y
Emilianos,
esa de dónde viene?
de Veracruz,
No, pero dijiste la rápida de las cantinas y la
y
lenta.
de la gente afuera de las cantinas. Ahorita te voy a explicar más o menos cuál es la diferencia y por qué se desarrolló una cosa y se desarrolló la otra. Nosotros, como humanos, algo que nos gusta ver es el virtuosismo. Nos gusta ver la capacidad y todo, aunque se supone que el virtuosismo regularmente está empleado en la velocidad. Nosotros asumimos que la virtuosidad es inherente a la velocidad. Eso es falso, pero así lo asumimos. Entonces, regularmente la música, que es el son viejo, así como el son cubano, la comparación del son cubano viejo con la salsa, que el origen de la salsa es el son como son, hay una diferencia enorme. Aquí pasa lo mismo. Entonces, los músicos, muchos de los músicos del son viejo, pues se metieron a las cantinas, y en las cantinas lo que querían era algo así como más alegre,
movido.
Más movido y de más virtuosismo. Entonces muchas de las canciones las fueron haciendo a mayor velocidad. No, no te quiero decir que exactamente eso en las cantinas o que ahí se inauguró la primera canción, la primera canción fuera de lo que es el son. Te estoy hablando de un medio que se va generando de manera inconsciente o de manera involuntaria, ¿no? Entonces esa música, al entrar a las cantinas, pedían la música y la pedían más rápido y más rápido y más rápido y más rápido, hasta que finalmente se fue convirtiendo en un duelo de virtuosismos. De repente decía, no, pues a ver, tú y tú, ¿no? Y toquen y a ver quién tocaba más rápido y cosas así. Mientras que el son viejo no tiene compromiso con nadie y no hay nadie que le esté diciendo, tú toca lo más rápido y tú haz esto, porque ahí no hay nadie que está pagando. Eso lo hacen, el son viejo lo hacen porque así lo sienten, así se goza, así nació, así creció. Y así es como se interpreta la verdadera música jarocha. Ahorita.
O sea, en este último te refieres al lento.
Ajá, lento. Pero pasa una
Son
cosa.
viejo, le llamaste al lento.
Ajá.
No es el son viejo, el de las cantinas.
No, no, ese es posterior. El de las cantinas, el que se desarrolló mucho en las cantinas, sobre todo de Veracruz. ¿No? Después ya se fue la música. O sea, esa música viene del campo. Al llegar a la ciudad, tenía los músicos que se fueron del campo a la ciudad como músicos, porque ninguno de los músicos era músico. Se estila que, por ejemplo, los músicos de la música veracruzana no se dedican a la música. O sea, la música veracruzana es cuando los trabajadores terminan la jornada, igual del campo que el artesano y todo termina, se relajan con la música. Eso era la función únicamente de la música. Interpretar y luego en las fiestas y todo esto se interpretaban. Cuando esto se tradujo a comercio, cuando se intentó pasar al comercio, pasó muy parecido con la danza, por ejemplo. O sea, es muy curioso la danza y el ballet, la diferencia entre danza y ballet. La danza se caracteriza por ser monótona, lenta y para muchos aburrida. Entonces, cuando Amalia Hernández, que es una representante de la danza mexicana, ¿sí? Amalia Hernández no puede llevar cinco danzas y un baile. Primero, las danzas vienen de origen indígena, ¿no? Y los bailes vienen de origen, sobre todo de origen europeo, de las cosas que tenemos aquí. Entonces, el gusto occidental no nos permite ver, no nos permite ver la danza como tal, porque la danza no nos dice mucho, ¿no? Desde nuestro punto de vista occidental, de nuestra mente occidental, estamos acostumbrados en la danza a ver un florido de faldas grandísimas, de casi dándole la vuelta al cuerpo de la bailarina, y luego con una velocidad increíble bailando y todo. Eso es mucho más atractivo para nosotros que lo que sería una danza, ¿no? Lo mismo pasa con la música, es mucho más atractivo si el del arpa está dándole bien rudo, bien rápido al arpa, y se pasa con las manos de arriba hacia abajo y todo esto. Si se pasa, eso es más atractivo para la gente que alguien que está con ni siquiera llevan arpa, o la música original, o la música en el pasado, jarocha, no lleva arpa. Entonces no había ese deslumbramiento de sonidos, ni mucho menos. Había un relajamiento de la gente que interpreta como parte de su vida cotidiana. Entonces, cuando hablamos de escuela, son dos escuelas. El grupo de música de la universidad, de música mexicana, pues obviamente que tiene la escuela que le ha podido llegar a él. Y después de las cantinas, como vieron que es atractivo y todo esto, eso se fue a las compañías disqueras, porque a pesar de que el mercado de la música tradicional mexicana es reducido, todavía se reduce más cuando hablamos de que dentro de la música tradicional mexicana hay música que para nuestro ver es mucho más aburrido que otra. Entonces, dentro de la música folclórica mexicana pusieron música más atractiva, que es el caso de la música rápida, que en parte del origen está en las cantinas, ¿no? Eso ya es más vendible porque el conjunto Lino Chávez, que es un conjunto que fue famoso de la música veracruzana, pues ahí los ves y los oyes tocar la bamba como a 70 millas por hora, ¿no? Y si tú tienes la suerte algún día de estar el 2 de febrero, Día de la Candelaria, en Tlacotalpan, se reúnen los músicos que no lo hacen por negocio. Entonces, Hay un festival donde se presentan 20 grupos. Y a mí me tocó ver algo muy especial. Se presentaron 20 grupos y uno pertenecía a la SEP. Ese que pertenecía a la SEP era una mosca en la sopa, porque tocaba la música como a ti te he escuchado oírla en el radio, la bamba que viste tú con la película y todo eso, la tocaban muy parecido a ellos.
O sea, la tocaban que
rápida. Y se vieron hasta mal y se dieron cuenta y hasta vergüencita les dio. Porque se dieron cuenta que, primero, están tocando algo ajeno. Eso es la diferencia fundamental, muchas veces, ¿no? La gente del Distrito Federal, que son músicos, tienen la capacidad de cualquier lado, ¿no? Pero te estoy hablando de fenómenos principales o de orígenes del fenómeno. En el Distrito Federal muchos músicos se agarran y lo hacen rápido, pum, 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 pum. Y a la hora de que quieren compartir con los músicos, los otros, los originales, pues no resulta, pues porque ellos se saben la música de una manera diferente. Esa escuela es la que no tiene la universidad, ¿no? Requerimos de traer a una persona de esa región a que venga y haga una escuela para interpretar la música lenta. Pero ya que tengamos la música lenta, les va a pasar lo que nos pasó a nosotros como Emiliano Zapata hace 4 años. No se nos ocurrió la estupidez de montar un son viejo y salimos en la radio y casi nos matan. Nuestros conocidos, oye, esa canción está horribilísima. Como que, y que para bailar la manta, que para bailar la manta, como a esa velocidad, oye, qué ganas, ¿eh? Nos dijeron, nos colgaban. Y eso es una prueba de lo que pasa, pues si pasan todos. Uh-huh. En acá, por último, acá con música de son de acá. Aquí está un poquito más delimitado todo. Aquí sí hay una escuela que está inspirado el son de acá. Hay lineamientos bien específicos que es la música frontillana y el rock latino. Y todo está por escrito, todo, ahí tenemos métodos, se tienen métodos de cómo se hace la música. Nosotros estamos tratando de interpretarla, yo porque todavía toco con son de acá, estamos tratando de interpretarla tal como dice el método, tal como dicen los libros. Afortunadamente todo está escrito. No hay nada que se le deje al corazón, ni al feeling, ni a la emoción, ni seguimos el ritmo. Todo está por escrito, todo tiene una regla, y esa regla viene de la escuela, de la música, especialmente música de los maestros que viven, actualmente viven en Nueva York, en Puerto Rico o en Cuba, que son las tres nidos de los maestros de la música que está haciendo actualmente Soneca.
¿Qué son?
Que son quien los...
O sea, dices tres nidos, Cuba, Nueva York y
Puerto Rico.
Ajá. ¿Qué son quiénes?
Bueno, si hablamos
o
de...
O sea, sería la música de quiénes, pues.
Estamos hablando de Tito Puente, de Oscar de León, de Rubén Blades, de Pablo Milanés, del grupo Iraquere, de los Pam Bam, incluso Pablo Milanés. Pablo Milanés es una nueva versión de salsa, es un grupo que no se dedica a la salsa, pero que muchas de sus canciones obviamente que tienen todo el acento de la salsa. Pero si hablamos de Tito Puente, de Rubén Blades, de Oscar de León, de Willy Colón, de Celia Cruz, bueno, también está Florida, ¿no? Pero hablar de Florida es hablar de Cuba, por eso no lo mencioné. ¿Quién más? Está la escuela Latin Percussion, que está en Nueva York, bueno, que está distribuida, pero especialmente en Nueva York. Hay toda una compañía estadounidense que se dedicó a la fabricación y construcción de instrumentos de percusiones que tienen que ver con toda la escuela de lo que es la música africana dentro de lo que es la música del Caribe, o la música rock, o la música, cualquiera de las músicas que tiene que ver con, que tiene influencias en cuanto a instrumentos de música afrontillana. Ahí sí no hay para dónde voltear, no hay para dónde correrse, ni hay 20 escuelas, ni hay 5, ni están peleadas, ni nada. Hay libros, hay métodos, donde todo el que quiera tocar esa música, ahí están los métodos. Lo único que tiene que aprender es a saber interpretarlos, y esa es la inspiración de nosotros. Ahora, si habláramos nosotros de inspiraciones, bueno, pues está Santana, porque a nosotros nos gusta el rock y nos gusta la salsa, y una combinación de rock y salsa es el rock latino. Entonces, fundamentalmente, y eso es lo que estamos tratando de hacer actualmente, algo de rock latino. Pero ahí no, te digo, no hay para dónde hacerse. Está todo por escrito, todo delimitado, O sea, hay corrientes, claro, hay distintas corrientes de cualquier manera, pero no hay ninguna que se pierda ni se salga, ni mucho menos.
Si pensáramos, por ejemplo, en son de acá, ahorita con lo que acabas de decir, que está todo, digamos, ya delimitado y definido. ¿Esto estamos hablando que es temporal o es el proyecto por el que el grupo pretende caminar durante un largo periodo o?
No, pensamos que es el proyecto de por vida, ¿no? Lo del rock latino, no vemos otra opción. Y además, no es que no la veamos, no buscamos otra opción, creemos que es la ideal, que es un género donde todos coincidimos en el rock latino, porque a todos nos gusta el rock, a todos nos gusta lo latino, ya no concebimos un ritmo sin percusiones.
¿A todos quiénes? ¿Los miembros del
A todos
grupo?
los miembros del grupo.
Bueno. ¿Cuáles consideras que han sido las experiencias más relevantes del grupo musical de acá? ¿Y por qué razones? ¿Cuánto tiempo decías que tenía fundado?
El grupo tiene como 4 años. Tiene 4 años. Pues las experiencias más importantes que ha tenido. Fíjate que hemos tenido pocas oportunidades de participar en grandes eventos. Creo que el hecho de que nosotros estemos haciendo cosas no muy comerciales nos ha dejado un poco fuera de los grandes eventos. Es que mira, pasa una cosa, por ejemplo, el gobierno asume la responsabilidad de organizar el Encuentro Nacional de Teatro, ¿no? Nosotros no podemos compararnos con las otras áreas, con las otras artes. Eso nos ha sometido a situaciones muy especiales. Por ejemplo, otro ejemplo. Dicen, tú saca la cuenta de cuántos grupos de teatro hay aquí en Mexicali. Y pues cuántos grupos de teatro, ¿cuántos conoces tú? Son
Dos o tres.
dos o tres, y eso de tres es por decir, es un decir. Porque será el de Manuel
Manuel
Rojas
Rojas
y el
y el
de...
de Ángel Monserrat.
Ahora, ¿tienes idea cuántos grupos de música hay?
Pues muchísimo más.
Estamos hablando de cuando menos 100 más. Todo esto genera dinámicas dentro de lo que son los grupos de música, obviamente, con esa diferencia. Entonces, por ejemplo, si tú le preguntas al de teatro, no me estoy justificando, estoy nomás como queriendo aclarar los panoramas tan diferentes. Si tú le preguntas al de teatro cuál es tu experiencia más importante dentro del teatro, pues es o estar en el encuentro estar en el Encuentro Nacional de Teatro, ¿no? Pero pues, yo no te puedo decir en el Encuentro Nacional de Música, pues no hay un Encuentro Nacional de Música. Los encuentros que se han hecho, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la música mexicana, pues son encuentros que se han hecho dentro de la música mexicana. En el caso del rock latino, nosotros estamos solos, no somos invitados. Para las gentes del rock somos muy livianos. Para las gentes del folclore somos muy pesados. Para el ámbito comercial somos poco comerciales. Y para el ámbito especial no somos tan especiales. Todo tiene una explicación. Para el rock, pues por lo latino no somos un grupo que se pueda codear con todos los grupos cucarachas que andan ahí, que tocan rock muy pesado. Nosotros somos muy blanditos porque traemos el ámbito africano. Si hablamos de música especial, pues si se trata de algo especial, le hablan a la cholla. Tan le hablan a la cholla que tuvimos la oportunidad de estar en China, por ejemplo. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué si te digo que la gente, que mucha de la gente son de acá, puede tener mejor nivel musical que el de acá, y el de acá ya fue a China, Italia y todo, estos no han podido salir muy lejos porque estamos como envueltos en una medio trampa. Una trampa natural, no, nadie nos la está poniendo. Pero esto, todo tiene su pro y su contra. Esto que nos hace especial y que no cabemos con el rock pesado y que no cabemos con el country y que no cabemos con la música tradicional y que no cabemos, eso es la posibilidad que nosotros tenemos de poder llegar más lejos por lo poco común que es este tipo de música o este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta, pues te puedo decir que las presentaciones o experiencias más importantes, si se trata de una pregunta abierta de experiencias, pues los cursos de percusiones que hemos tenido han sido increíbles experiencias, porque hemos tenido contacto con gente que está en nuestro canal, ¿no? Eso es muy importante, saber que no estamos solos. Ahora, tuvimos la oportunidad, cuando se trata de que la universidad, ¿qué nos hace sentir muy bien? La universidad selecciona dos grupos de la ciudad de Mexicali para participar en un encuentro donde se reúnen todos los de la cultura del país que tienen que ver dentro de las universidades, se reúnen en Tijuana. La universidad, que obviamente tiene el compromiso de presentar parte de sus grupos, por un lado para que los den a conocer y por otro lado para que sean promovidos, selecciona dos de Mexicali. Los dos grupos de Mexicali que fueron seleccionados, pues fueron el grupo de música mexicana y el son de acá. El que el son de acá sea seleccionado y no el coro o el otro coro o la orquesta o qué sé yo, pues eso habla muy bien de nosotros. Entonces tuvimos la oportunidad de estar tocando para esa gente y creo que nos fue tan bien que al mes siguiente ya estábamos invitados para participar en una gira por Baja California Sur. Y esa gira es otra de las experiencias que hemos tenido muy agradables como parte de las experiencias del grupo Son de Acá. ¿Qué otra cosa hemos tenido? ¿Qué otra experiencia? El homenaje a Santana fue un